Héctor, gracias por aceptar la invitación, ¿sí?
Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias a ustedes, Menchi.
Un gusto.
Y Juan. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes y aquí a disposición.
Bueno, sí, porque
lo que ustedes consideren.
Estuvimos nosotros señalando, porque eso fue lo que se publicó, que las centrales sindicales, nos pareció al menos que unieron las voces y decirle, mire, el nivel salarial tiene que pasar de tal monto a probablemente un techo de 3 millones incluso. Pero vamos a hablar de ese tema un ratito. ¿Qué
bueno, dice? En realidad son mensajes de todo tipo porque hemos hablado de varias cuestiones desde que arrancó el programa, desde un reclamo, por ejemplo, que hay de don Oscar en Barcequillo, San Lorenzo, somos desafortunados, no hay energía eléctrica. Bendita Ande, ¿qué soluciona mina? Dice este señor.
Sí.
Después también leemos, el director de emergencias médicas es uno de los ejemplos de gente humilde, a propósito de lo que comentábamos con la estudiante mejor egresada del Colegio Nacional de la Capital. Dice por otro lado otro oyente, qué gusto ir a una joven con postura y vocabulario sólidos, así se renuevan las esperanzas. Cualquier cosa, mira este mensajito que llegó también de la audiencia, una persona que está en Buenos Aires, dice, buenas tardes, sí. Cualquier cosa que me pida ayuda, estoy estudiando ingeniería en la UBA, dice este oyente que se llama Federico Romero Bachero. Así que mira, ya se ofreció una persona a darle una mano también a María Emilia cuando vaya a la Argentina a estudiar. Después también estoy, esto no puedo abrir porque son videitos, les pido mil perdones a la gente, pero si nos mandan videos, nos es imposible abrirlos durante el programa. Buenas tardes, señoras y señora Menchi, quisiera saber si las becas de Itaipú siguen vigentes. Sí. Creo que dan becas para medicina y le dan un plus para sus gastos. Debería aprovechar la mejor alumna del Colegio Nacional de la Capital para quedarse en su país a estudiar. Gracias desde ya, dice Katy, que nos envía el mensajito desde Sajonia. La verdad que podría ser una buena opción, alternativa, esa opción, ¿verdad? Que,
siendo la mejor graduada de un colegio importante, lo lógico.
Que tenga esa posibilidad. Sí.
Tendríamos que preguntarle al señor Alderete.
Sí.
Al director de Itaipú.
Así ese es.
No, porque yo tampoco. O sea, en algún momento dije, hay becas para estudiantes como el caso de María Emilia González Vargas. Uh-huh. Entonces se me ocurrió que pudiera ser. Yo, ahora, ¿qué tipo de beca? No estoy bueno, recordando.
Por lo menos hacer para el contacto entre la gente de Itaipú, que se encarga del
y tema concursar
de las becas. Claro, y ver si ella puede.
O concursar.
Sea, es por concurso.
Es por concurso.
No se puede dar ningún tipo de privilegio a nadie, así debe ser. Pero por lo menos que ella vea esa posibilidad
que tiene
también.
La
o sea, no es solamente que vos o tu familia tengan que costear una carrera tan costosa como puede ser la de medicina, ya que vos no puedes aportar nada a la economía familiar.
Además, hay universidades privadas que también otorgan becas.
Que también otorgan becas.
Estamos
hablando de buenas universidades con buenas carreras de medicina, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. De todo modo, en cuanto se pueda conversar con el señor Alderete, vamos a preguntar.
Para que los talentos no se vayan de acá.
Sí. Y pues fíjate, ella dice que quiere ir a Buenos Aires ya. Coste que le comprometimos, a Yuyegui, que le dijimos, sí. a Yuyegui dijo, sí, una vez que
consultó. Y además no, lo que me parece interesante de María Emilia no es solamente su capacidad, porque yo conozco a mucha gente que es 5 absoluto, que sale como mejor egresada, pero gente que no se conecta con su realidad, ¿verdad? Entonces a veces están como en unas burbujitas y ahí están felices en ese mundo de la inteligencia y de las habilidades, pero la persona que tiene también, además de ese poder de aprender, ¿verdad? Tiene las famosas habilidades blandas, creo que hoy por hoy son las más requeridas, ¿verdad? Y ella tiene todo eso, porque ella habla justamente de que no caigan los compañeros en hechos de corrupción, que no haya un planillero más, o sea, está hablando de cuestiones que tienen que ver con la justicia, con el respeto, con la equidad, y esas son, me parece, esos son valores
muy importantes. Vamos a averiguar. Ahora sí, mesa completa. Está también Juan Torales. Juan es dirigente de la Central Nacional de Trabajadores, CNT. Un gusto, Juan, recibirte también. Micrófono direccional, Juan.
Pea. Ah, bueno.
En términos bien populares, hemos con lento, y va a que salga todo bien. Bueno, bienvenidos.
Gracias, bienvenido. Oscar. Gracias por la invitación, Menchi. Mucho gusto. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Bueno,
gusto estar acá con ustedes.
¿Cuántos fueron, Víctor? ¿Cuántos dirigentes se fueron de todas las centrales?
De 4 centrales realmente estuvimos.
¿Cuántas centrales hay ahora?
Y en realidad nosotros consideramos CNT, que somos 5. 5 la que legalmente y legítimamente constituimos en las centrales obreras en Paraguay.
CNT, la CUT.
CUT-A, CPT y la CGT. Las otras centrales tienen membresía, ¿verdad? Pero
¿cuántas? Bueno, pero
en realidad y son tres más.
Ah, tres más.
Ocho en total.
Sí.
¿Y por qué veo ocho?
Porque un país de 7 millones de habitantes con 3 millones y 500 mil.
Tenemos muchos líderes.
No son desprendimientos, en realidad son desprendimientos de las centrales históricamente constituidas, que somos nosotros tres, ¿verdad? La CUT, la CPT y la CNT. Y después hubo los desprendimientos, las famosas internas. Entonces se desprende la lista perdedora, arma su central. No,
pero a ver, a propósito de cuestiones históricas nomás, efectivamente, sí. Como dice Juan, ¿verdad? La CPT fue durante
la primera
fue tiempo central. La primera central, sí, pero se convirtió en un instrumento de la dictadura. La CNT nace de la militancia católica, sí, viene de las ligas agrarias.
Sí, así es.
Y la Central Unitaria de Trabajadores emergente como consecuencia de militancia que no estaba en ninguna
del
de las dos centrales.
Intersindical de
y veníamos del movimiento, digo veníamos porque formé parte de ese grupo dirigencial, sí, eran 62 dirigentes, sí, aproximadamente. Y nace la CUT, ¿verdad? Después vemos los desprendimientos.
El 12 de agosto de 1989.
Caballero, claro. estuvimos por ahí. Pero digo, ¿qué fue y por qué? O sea, coinciden todos los cinco en un encuentro con el presidente. ¿Cómo?
A ver. Ah, no estuvo ayer.
Sí, pero estuvo.
Estaba invitada.
Pero no fue.
No, a ver, ¿invitada por quién?
Por la
ministra de Trabajo.
Por la ministra de Trabajo.
Ah, bueno, es decir, la ministra.
Invitó a todas las centrales.
¿Invitó a las centrales?
Sí, pero no asistieron la gente de la CUT.
No, bueno, correcto. Independientemente de eso, porque alguna razón deben tener también, sí, para
y
no
ir. Y enviaron la nota, quienes iban a ser representantes de la CUT auténtica, más la propuesta, ¿verdad? Porque cada central le teníamos que enviar antes la propuesta.
Esa era la idea. El presidente quería saber qué es lo que...
la propuesta de las centrales y después hacer en resumen de cuáles son los temas principales.
Víctor, vos me trajiste una carpeta aquí. Sí. ¿Hay coincidencia con la CNT de alguno de estos
proyectos? En la mayoría de los puntos tenemos coincidencia. Uh-huh.
Por ejemplo, y ya que hablamos del tema, porque vos me dijiste, no, es así, no. Es que nos fuimos y hablamos de decirle salario entre la hora de tema.
No.
Explicamos un poquito por qué.
Se habló, uno de los ítems fue política salarial.
Sí.
Dentro de ese esquema, lo que le hablamos al presidente de que el salario mínimo que tenemos hoy día evidentemente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo. Uh-huh. Hablamos de ese tema y que por ello nosotros insistíamos en discutir en una mesa del Consejo Consultivo Económico tripartito con los empresarios una política salarial nueva. Dentro de ese esquema planteamos también una cuestión que venimos discutiendo hace tiempo y pedimos al Banco Central de que el índice de precios de consumo que ellos elaboran y presentan cada mes como la variación de inflación del país no refleja la situación del empleado que gana salario mínimo. ¿Por qué? Porque el índice de inflación del Banco Central es un estudio que realiza en base a 488 productos que incluyen a todas las categorías sociales del país. Entonces,
y buscan
un promedio. Disculpame que te voy a usar como ejemplo, Oscar. Vos tenés un vehículo de alta gama, tiene un combustible a lo mejor de alto nivel
también.
En cambio, el trabajador de canasta básica utiliza un ómnibus cuya variable en su salario es el costo del pasaje. Entonces es muy diferente la situación de, vamos a suponer que vos tengas un Mercedes-Benz, cuánto es la variación del automóvil Mercedes-Benz mes a mes y cuánto es la variación del pasaje. Es una cosa totalmente diferente. ¿En qué restaurante vos te vas a almorzar o a cenar eventualmente con tu familia? Es muy diferente al lugar donde vaya un trabajador de canasta básica. Entonces el consumo es totalmente
diferente.
Él se va al Panchero y vos te vas a lo mejor a lo de Osvaldo, ¿verdad? Pensá que es solo América, pero a lo mejor te va a lo de Osvaldo por razones de querer estar entre los grandes, pero
o sea,
ese es un problema aparte.
Te tiró un venal de paso.
Sí, en Quinta estamos los grandes.
Ah, perdón, vos también. Ah, mira.
Ahí estamos en Quinta.
Pero esa es la. Entonces nosotros estamos pidiendo que de toda esa cantidad de productos que el Banco Central está estudiando, desagregue los productos clásicos de la canasta básica, las verduras, las hortalizas, el costo del pasaje, los valores que realmente hacen un promedio de lo que consume un trabajador de canasta básica. Eso estamos pidiendo y queremos que el Banco Central de una vez por todas quite ese estudio para que podamos realmente ver cuánto es la variación del costo de vida mensual del trabajador de canasta básica.
Juan, ¿y es posible eso, desagregar todo y tener un aproximado, digamos?
Claro, nosotros queremos ir más, más de eso, ¿verdad? Porque creemos de que el Banco Central tiene que apartarse de ese menesteres.
¿Por qué?
Porque ellos son interesados, ¿verdad?, en mantener el nivel de las cotizaciones, el mercado internacional, todo eso no tiene nada que ver con el consumo. Entonces lo que nosotros pretendemos es la instalación de un instituto permanente de estudio de costo de vida salario, tipo CDE. El Centro de Estudios Sociales.
Fetraban en un tiempo.
Fetraban hizo.
Por supuesto. Sí. Entonces, crear, ¿verdad? Como política.
Técnico.
Como política salarial.
Lo que él habla es de quitar
el análisis del Banco político Central.
Que tiene el Banco Central en cuanto a porque, que podría interferir en la variación.
Por su naturaleza de control.
Por supuesto, porque ellos tienen otro objetivo.
Entendido.
Totalmente otro
objetivo. El objetivo de ellos es controlar la inflación.
De la balanza económica.
La función básica de la política
cambiar, no tiene nada que ver
financiera.
Por supuesto.
Entonces, y vos decís que eso conspira, Juan,
contra el trabajador. Por eso, ahí lo que tenemos que ser bien claro, Oscar, nosotros no pretendemos un reajuste salarial, ni un aumento salarial en este momento. Queremos la recuperación del poder adquisitivo del salario, que es totalmente diferente. El costo de vida con relación al salario es una diferencia abismal, el 30% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque permanentemente el Banco Central envía el informe técnico, ¿verdad?, y no coincide con la realidad. Dice que hay deflación. Uh-huh. En muchos casos hay deflación, no hay inflación. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mirada diferente, un objetivo diferente, una política diferente.
Pero digo, Juan, Juan Víctor, hay un ejemplo, por ejemplo, el index de Argentina puede ser un parámetro ya.
Por supuesto, ya, por supuesto.
Ahí tenés un ejemplo claro de lo que pasó en la Argentina. El index fue el instrumento menos creíble de toda la sociedad argentina. ¿Ah, okay? Y se cambió todo ahora.
No, ya sé, pero entonces, ¿cómo vas a confiar también si se manipula?
No, y evidentemente ese es el problema, que podría estar sujeto a manipulación, pero nosotros en este momento lo que pretendemos es, por lo menos ya, quitar esos valores de la canasta básica. O sea,
gradual ya eso.
Gradual.
Y después ir a un instituto.
No, evidentemente primero, lo que dice... pretendemos es que por lo menos se controle los precios de la canasta básica, del consumo, y eso es lo que... del trabajador.
Pero no, el primer paso
tener,
es
no tener 400
desagregar, ítems, correcto,
tener 60 ítems de lo que cotidianamente consume el trabajador.
Es que se complementa lo que vos estás diciendo con lo que dice Vito. Vito dice, vamos a desagregar primero.
Sí.
Y vos decís, y después vamos a crear un instituto.
Un instituto permanente
de estudio técnico.
Sí, señor.
De ese sector, sí, digamos, donde ustedes tienen.
Como una ese, nueva política.
En ese punto, ¿cuál ese fue la tema. Respuesta del presidente de la
ese
República?
Ese es un tema muy concreto, Oscar Menchi, que pasa por una situación muy clara en nuestro país. Nuestro país tiene un Ministerio de Trabajo muy joven, apenas 4 años. Necesita fortalecerse en mucho de sus estructuras. Hoy tenemos un Consejo Nacional de Salario Mínimo, que aquí Juan y yo conocemos bastante bien, que es apenas una reunión de 3 personas que se juntan cada vez que hay que aumentar el sueldo y nada más. Y esperan que el Banco Central le diga subió, entonces se aumenta.
Cada vez que tengamos 10% de variación.
No, pero ahora ese ya cambió.
Ya sé, pero ese el año pasado nomás se cambió.
No, claro.
Permanente.
Ahora hay un ajuste.
Por eso está el desfasaje del 30%.
A lo que ¿por Juan qué?
Porque
hace...
siempre permanentemente el Banco Central envía el informe técnico, ¿verdad? Pero sin embargo, en la realidad, en el supermercado, en la despensa, vos te vas y encontrás totalmente remarcados los precios, ¿verdad? Entonces no condice con la realidad de lo que es el consumo del trabajador.
Bueno, o sea, vemos que hay énfasis en las centrales en la cuestión de la
política salarial, no un reajuste salarial.
Ah, caray, presidente.
El presidente está totalmente de acuerdo. Hizo mención lógicamente a los muchos pedidos que hubo desde la administración pública para aumento salarial en este periodo, que él políticamente a lo mejor les sería muy simpático darles a todo lo que pedían, pero evidentemente el Estado no aguanta esa situación. Ah,
ese es otro tema importante que aclarar. En tanto en la CUT como en CNT, ¿hay funcionarios públicos?
Sí. Sí, mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo.
Y digamos, ¿es la misma mirada, es el mismo enfoque? Porque ese es el presupuesto público, el otro está hablando del sector privado.
Así mismo.
¿Cómo es el tema?
Claro, hay diferentes situaciones en el sector público, Oscar, y diferentes cuestiones que manejar dentro del ámbito. Con la matriz salarial que se modificó hace 3 o 4 años, se generó una situación muy particular de un incremento excesivo en el sector público.
Por eso.
En algunos casos justificado porque se pretendía de alguna manera nivelar los salarios de los profesionales, digamos, con el sector privado, de tal manera que no haya mucha fuga de parte del sector público. Pero lamentablemente se hizo de forma general. Entonces se acumuló todos los salarios los beneficios. Y beneficios adicionales que tenían los funcionarios públicos. Y eso resultó en un crecimiento en el costo, en el núcleo duro, digamos, del presupuesto de casi 35%, lo cual evidentemente una inflación del 3% anual es una locura, ¿verdad?, para el presupuesto, y eso debilita la posibilidad de inversión de la del Estado en obras importantes, infraestructura,
salud, o educación,
de problemas sociales, salud, sí, educación y cuestiones que están...
Y digamos, la gente del sector privado, ante esta realidad que pinta, porque esa es una verdad,
lo
que
es la verdad.
¿Qué sí. dicen los, digamos, los afiliados de ustedes del sector privado, donde hay, se nota esa
diferencia? Esa diferencia. Sí. Sí.
¿Qué dicen?
Y en realidad hay una mirada diferente, ¿verdad? El sector público tiene un tratamiento diferente a lo que él...
Por eso
el
sector, digo. Ese.
Entonces, lo que nosotros también planteamos de la CNT es justamente el saneamiento del sector público. Planteamos era una política de cargo, carreras y salario, porque aquí no hay una carrera administrativa del funcionariado público, era porque hay mucho padrinazgo, era hay mucho clientelismo, todo eso tenemos que eliminar, que la función pública sea realmente que cumpla una función social. Esa es la mirada que nosotros tenemos y tenemos en el documento que presentamos al presidente de la República, el saneamiento de la función pública, y en ese saneamiento está la política salarial, carrera y salario, cargo y salario. ¿Por qué? Porque se accede al cargo de acuerdo al mérito que uno tiene y el salario de la capacidad que tenga el trabajador del funcionario público.
¿Por qué hablaste de fuga? Vos decís, por el bajo salario.
Claro, anteriormente los salarios del sector público eran muy bajos.
Entonces, ahora se revirtió casi. Sí, según todos los indicadores, se
revirtió. Estoy hablando de una época anterior.
Sí, con entonces, Lugo, con Lugo subió mucho.
Realmente Germán Rojas realmente fue el que hizo la matriz salarial que construyó esta situación que hoy día... todavía no se puede recuperar el Estado por culpa de ese incremento excesivo.
Pero Vito, vos dijiste algo muy importante. ¿Cómo retener a un servidor público con vocación, con idoneidad, si gana un salario miserable?
Ahí entra, va,
de Yocota, Pepe,
ahí si entra, ratito, ahí entra lo que dice Juan, de que el funcionario con una capacidad técnica determinada, evidentemente merece un salario también compensatorio que le permita
pero tener... Pero no a todos, decimos.
No a todos, lógicamente. Porque la estructura pública, así como dijo Juan, tiene también una estructura prebendaria que hace que muchos ingresos no sean precisamente con un nivel necesario para la función que se necesita, ¿verdad? Entonces todo eso es todo un tema estructural que tenemos que modificar en el país, ¿verdad?
Bueno, pero concretamente para cerrar este tema de política salarial, están los... No, es que se fueron acá lo que... Y es más, sí, yo también...
No, lo fuimos a pedir un aumento a 3 millones,
así tal cual. No, el periodista, el colega de ustedes le preguntó al compañero Sayas, ¿verdad?, ¿cuánto sería un salario que realmente llene las expectativas de un trabajador?
Sí.
Y ahí salió a decir él,
entre los 800 y 3
millones. Es un ideal, pero no planteado. No fue planteado dentro de la reunión. Esa,
o sea, fue la respuesta,
a una pregunta.
Ya,
no. Bueno, pero hay una cosa que es importante señalar, Oscar y Menchi, ¿verdad? El compañero Juanito
Cayo.
Bueno, nosotros planteamos la reactivación productiva y económica dentro de la política salarial. Porque aquí está justamente el problema de empleo de la gente. Y tenemos que ya traspasar un poco, ¿verdad?, de un modelo de desarrollo a otro modelo. El modelo especulativo que en este momento era que el país está desarrollando no es lo que pretendemos nosotros.
¿Cómo se manifiesta?
Y porque aquí el motor principal para el desarrollo es el aparato productivo, que prácticamente no existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque la especulación económica financiera es la que prima en nuestro país y que todos los gobiernos de turno apuestan a ese desarrollo. Entonces,
¿dónde está la base del empleo de los afiliados de
ustedes? Y el sector productivo. El sector productivo. No, ¿qué significa eso? Significa que toda la materia prima que se produce como una riqueza en el país sea desarrollado, ¿verdad? Y que justamente sea industrializado. Y la soja.
La matriz productiva del país. Nuestro país, en épocas anteriores, se manejó fundamentalmente en el sector de servicios y de los productos primarios, teniendo prácticamente en el consumo de la gente prácticamente basado en el 80% de importación, producto de importación.
¿Y cambió eso?
Y tenemos que ir cambiando. No, ¿qué pasó? La industria estaba desaparecida en nuestro país. Hoy día estamos viendo que dentro del Producto Interno Bruto, el 19% ya está la industria. Eso es un factor fundamental porque es la única que genera mano de obra. Porque un producto de cultivo intensivo como la soja genera divisas, lo que sea, pero no produce mano de obra. Entonces, claro, Nosotros lo que necesitamos es generar empleo en el país. Llegar al pleno empleo alguna vez, en donde se van a nivelar las cuestiones y estas discusiones de política salarial van a quedar atrás porque por efecto de la competencia los salarios van a ir subiendo.
Pregunto, Juan, Víctor, porque este es un punto, me parece a mí, neurálgico, porque sí, el debate se va a dar en torno a esto, porque ya parece, digamos, que estás creando una suerte, no de ficción, sino que vos ya un contrincante poderoso como es el sector de la producción agroganadera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿por qué paralelamente a eso que va generando divisa, importante para los recursos fiscales, no se puede ir creando paralelamente también en el sector de servicios, ¿verdad? Más fuentes de trabajo? O sea,
no es tanto el sector de servicios, sino el sector manufacturero es lo que tenemos que hacer crecer en nuestro país.
¿Cuál sector?
Potenciar la industria. La industria, por ejemplo, el valor agregado a la soja, aceite de soja, bueno, es un valor. De otros países vienen, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, milanesa de soja, vienen harina
darle
de soja.
Darle valor agregado
a esa materia prima que hoy día se exporta
¿Cuál es la base natural real de la acción de usted? Los empleados, los trabajadores del sector privado, sindicalizado, ¿de dónde? ¿Qué hacen?
Y tenemos
empleados de
la mayor empresas. Nosotros tenemos afiliados, sindicatos del sector de la alimentación, por ejemplo, de Azucarera Iturbe, Azucarera Friedman, Azucarera Tebicuarí, ¿verdad? Y Azucarera acá de Lambaré, son las empresas, y está Molinos, ¿verdad? Casas Rojas, ¿verdad? Que produce. O sea,
pero son empleados.
Por
ejemplo, recuerdo un clásico, no sé si el compañero López está todavía, es el sindicato de obreros y de empleados de obreros y obreros de comercio.
Sí, tenemos el sindicato.
¿Sigue López ahí, verdad?
No, tenemos el sindicato de comercio, ¿verdad? Principalmente basado en Encarnación.
¿Desapareció eso de la zona urbana? ¿Banqueros, bancarios, trabajadores
bancarios? Bancarios están. Tenemos bancarios. Tenemos Cargill, por ejemplo, que es una industria importante exportadora de soja.
O sea, la gran base de trabajadores organizados es el comercio.
Mira, acá por ejemplo me dice un oyente, dice, estos sindicatos de trabajadores, ¿a quiénes representan? Yo trabajo hace 15 años y acá en el interior ni se escucha de ellos. No sé de qué parte del interior me escribe.
Mira, el nivel de sindicalización en el país es muy bajo, hay que aclarar eso. Es muy bajo, y para la tanta cantidad de centrales que supuestamente existen, ¿verdad? Casi hay más centrales que afiliados. la realidad es que se tiene que crear una nueva infraestructura sindical, se tiene que ir cerrando estos espacios de representación, como dice Juan, y formar una estructura, no sé si única sería la palabra, pero por lo menos
más fuerza.
Sí. Nosotros, disculpame, Oscar, una de las cosas que hablamos ayer justamente como fuente de creación de empleo, ayer hablamos al presidente y le planteamos la creación o la llevar adelante la industrialización de la energía a través de la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, que es un tema para nosotros importantísimo, porque no sé si ustedes saben nuestro crecimiento, porque nosotros estamos teniendo un crecimiento de hace más de 15 años promedio de 4 a 5. Eso, en la medida que se mantenga o se incremente, va a hacer que Paraguay llegue a consumir totalmente su energía, el 50% que le corresponde.
En poco plazo.
En poco, corto plazo.
Y ahora entramos en el tema del código laboral. Les cuento esto porque yo les está... Y que es la nueva realidad de los jóvenes, Juan Víctor. Nosotros tenemos jóvenes, porque tengo a veces posibilidades de trabajar con ellos. Y si yo no me iba a quedar acá, jefe te dice, da puta madre, hace 4 años. Pero ni... ¿verdad? Y de verdad, así fue que desde hace unos 3 años aproximadamente... se nos han ido buscando, dice, encontré algo, no voy a ganar mejor. Atendé lo que te dice. No, es que me voy porque me van a pagar mejor. Estoy más cómodo nomás. ¿Verdad? Y están especializados sobre todo en estos rubros de tecnología. O sea, la tecnología está cambiando realmente todo el mundo laboral también. ¿Cuál, por ejemplo, el tema de la estabilidad laboral? ¿Cuál es la política, la posición de ustedes como centrales sindicales en el tema de la antigüedad y la estabilidad laboral y compañía? Juan, comienzo contigo. Sí,
bueno, decime. Primeramente quiero contestar al compañero que envió el mensaje del interior, que justamente desconoce la existencia de centrales sindicales, y la verdad que nosotros no tenemos tanta infraestructura para abarcar a nivel nacional, y siempre nuestro radio de acción es el Asunción, Gran Asunción, pero también tenemos interior. Pero hay un tema clave que tenemos que considerar en su pregunta, de que muchos trabajadores temen a la constitución de un sindicato, y nosotros no podemos forzar, porque también precautelamos el puesto del trabajo del trabajador. Bien sabemos que el 85% de los trabajadores que se animan a organizar son despedidos, son descabezados, son sacados de su empleo, y eso constituye un retroceso, y nosotros no queremos contribuir en ese retroceso. ¿Por qué? Porque le dejamos sin el pan de cada día. Ahora sí, las condiciones, si un trabajador ve que sus derechos son pisoteados permanentemente por la patronal y se anima a hablar con su compañero, y tienen 25 o más trabajadores que se animan, porque para constituir un sindicato necesitas 25 trabajadores en una empresa, 20 trabajadores en una empresa.
Mínimo.
Pero nosotros siempre hablamos por lo menos de la mayor cantidad para poder tener fuerza desde el inicio y que la patronal se atenga a presionar o a sacarle. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no tenemos forma de hacer propaganda, ¿verdad? Y llegamos a donde nos llaman, porque tampoco queremos ir a interrumpir y después obligarle a que se organice y después son despedidos. Eso también
igual, Víctor, en la CUT o sea, tienen la misma, digamos, visión de lo que pasa. Es decir, hay temor a sindicalizarse porque temen represalias.
Absolutamente, nuestro empresariado no está preparado todavía para trabajar con sindicatos.
¿Cuándo es lo que van a estar?
Porque ellos tienen la política fija de que el mejor sindicato es aquel que no existe. Lamentablemente.
Pero ustedes hablan con Volte, hablaron con Felipo, con Feprinco.
¿Y qué dicen? Hablamos con ellos y estamos. Lo que pasa es que tenemos que generar confianza, Oscar, también en una relación que está empezando. Porque anteriormente la situación obrero-patronal siempre fue de confrontación. Hace 2 o 3 años estamos inaugurando una relación bastante estrecha con ellos de trabajo, y ya han salido algunos productos. Recién hablaste justamente de la ley que modificó el código con respecto al aumento salarial. Ese es un producto consensuado con los empresarios y con el gobierno, que este espacio generado a partir de la creación del Ministerio de Trabajo generó. Ahora estamos abocados a otros puntos que estamos queriendo llevar adelante esta ley de empleo parcial, por ejemplo, uh-huh. fue otro trabajo
que se trata conjunto. Esta semana.
Se trata esta semana. Hay gente que tiene posición diferente. Nosotros, por lo menos, apoyamos totalmente y creemos que es un instrumento moderno que va a facilitar en gran medida a más o menos 300.000 trabajadores que hoy día están en la informalidad, pasar a la formalidad, pasar a incorporarse al seguro social obligatorio, lo cual es un elemento esencial y que va a evitar problemas a futuro para el Estado, que no va a poder cubrir las necesidades de esa gente que no esté
incluida. Y sobre todo también va a atacar el grave problema de la deserción escolar, porque estamos hablando de chicos que ya pueden estar en edad de trabajar, digamos.
Por supuesto.
Pero están todavía estudiando, que dejan el estudio para poder trabajar.
Tienen que optar o el trabajo o el estudio. Y eso es lo que no queremos más.
Parece tan viejo.
Y ahí está la clave, Oscar Menchi, de
verdad. Paren de estudiar ahí, porque a Caruana, a Juana.
Sí, es claro. A ver, sí, Juan. No, en el tema del código laboral, nosotros por lo menos de la CNT tenemos mucho miedo de tocar el código laboral. En el tema de la estabilidad sindical y la estabilidad laboral. Sindical es el dirigente sindical y el promotor del sindicato, y laboral es aquel que cumple 10 años de antigüedad. Tenemos miedo porque hoy día no se cumplen las leyes laborales. No se cumplen. La gran mayoría de los empleadores incumplen las leyes laborales, violan permanentemente. Entonces, el tema del salario mínimo legal vigente, el 70% de los trabajadores asalariados no llegan a tener el salario mínimo legal vigente. Entonces, nosotros creemos de que primero tenemos que cumplir las leyes laborales existentes, vigentes, y después pensar en la modificación del código laboral. ¿Por qué digo esto? Porque la cultura del empresariado, como dice Víctor, ¿verdad?, el mejor sindicato es aquel que no existe, ¿verdad? ¿Y cuál sería la incidencia con la modificación del código laboral, teniendo en cuenta de que ahora, en la actualidad, el 70%, el 80% de las patronales no cumplen las leyes laborales? Uh-huh. Para no ponerle el 100%, ¿verdad? Porque hay empresarios que realmente cumplen y quieren luego cumplir, y te dicen luego: acá tenemos que firmar un contrato colectivo, acá tenemos que ver la posibilidad de que las vacaciones se cumplan, que se va a pagar los aguinaldos, todo eso, eran las bonificaciones familiares. Pero el 80% no tiene esa visión.
Esa predisposición.
Entonces, modificando la relación legal, ¿verdad?, del obrero patronal, entonces ahí corremos el riesgo de que empeore la situación.
Y la transición a una nueva economía, empezó hablando Oscar de eso también. Yo me toca trabajar en un medio económico, y justamente estamos estudiando esta semana la nueva realidad del mercado laboral, hablando sobre todo de los jóvenes, que ya no tienen ese sueño que tenían mis padres, que era conseguir un buen trabajo, trabajar 25 años y jubilarse. De hecho, las propias empresas ya te van rotando entre 3 y 5 años, que es el espacio ideal en el que ellos asumen que vos diste todo tu potencial en un mismo puesto. O si no, te echan o vos mismo te vas. Esa es como la nueva realidad laboral, en la que el énfasis no está tanto en mantener tu trabajo, sino que las condiciones de trabajo y tu nivel salarial sean buenos.
Y la
buenos.
Modalidad ahora, las patronales le contratan el contrato civil, el famoso prestaciones de servicio.
Sí.
Y ya no es más un contrato laboral.
Sí.
¿Verdad? Y quiere desconocer el código laboral.
Pero entonces, igual, ¿cuándo se comprueba que hay un contrato laboral?
No,
un
vínculo pero laboral. Tendré que recurrir a la justicia.
¿Sabes qué pasa, Oscar? Que es un error. Hoy día muchos empresarios se están dando cuenta también de los errores que ellos están cometiendo con ese tipo de cosas que está hablando Juan justamente. Uh-huh. Porque a la larga, la justicia te va, si vos recurrís a la justicia, automáticamente te entiende que hubo una relación laboral y no una relación de servicio, porque pasa el lapso de un año, automáticamente se convierte eso en una relación laboral y de dependencia normal. Así que
aunque existan documentos, fíjate lo que te digo,
aunque existan documentos,
voy a decir, no, pues, acá nosotros tenemos un contrato,
ya no sirve eso. Hoy día los empresarios están empezando a dar cuenta y están viendo la conveniencia de formalizarse también en muchos casos.
Pero ahora hay que sentarse también, Víctor, a hablar de...
No, hay que hablar,
un gran debate tenemos
que generar. Se dieron pasos muy importantes en estos días en que se hizo una cuestión que habrá escuchado hace muchísimo tiempo, también ustedes habrán escuchado, que era la cotejar los datos en diferentes entidades.
Sí.
IPS, Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo encontró que tenía 300.000 trabajadores en sus planillas que presentan las empresas que no figuraban en IPS, por ejemplo. Automáticamente le pasaron el dato, IPS incorporó a los 300.000 en forma automática. Sí. Toda esa gente
se formalizó
Exactamente. Es un paso gigantesco, con una sola...
Y además tienen que estar en red.
Y por supuesto, tributación, hacienda,
Ministerio de Trabajo,
Seguridad Social.
Claro.
Automáticamente. Y así se están dando pasos.
Probablemente no se promociona mejor. Fíjate lo que ustedes acaban de recordar. Por ejemplo, eso que decía Juan, antes no hubo 10% de oportunidad en la ajustena.
Sí.
No hemos ido a la 10%. Siempre
había.
Y ahora,
de que en la época de los 80, Paraguay tenía un promedio, después de Itaipú, de 30% de inflación anual. Entonces era fácil llegar a los 10%. Claro, tenían ajustes cada año. Y solo
sobre esa base,
se hace el corte de gobierno en el 89, nunca más la inflación llegó al 10%. Entonces ocurrió lo que dice Juan, de que año a año el salario se iba deteriorando porque jamás llegaba al 10% y tenía que ser un ajuste, un aumento de favor del político de turno, de lo contrario no había ajuste.
No, por eso te digo, viste, vos citaste y es bueno eso, la gente no se acuerda de ese tema.
Bueno, y eso es lo que el dijimos,
pacto que ustedes lograron, que los trabajadores organizados dijeron, bueno, cada año en julio.
Sí.
Vamos a
junio.
En junio vamos a hacer lo que en ese momento indica.
Claro.
El dato
el acumulado técnico, anual. Por ejemplo, en el año 2018 se dio.
Es del Banco Central.
Claro. Y ahí es donde está
el tema. Este año se dio 76.000 guaraníes. Es poco, pero es la regla de juego, ¿verdad?
Claro.
Te puede tocar otros años en que te toca mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El empresario en diciembre, cuando hace su análisis del año siguiente, ya está previendo que la inflación va a llegar a tanto, ya está previendo ese incremento salarial, está previendo el incremento
del
dólar de acuerdo a los valores que está manejando el Banco Central y ya tiene un presupuesto básico.
Y más allá de lo que está diciendo Juan, de esa nueva manera de medir, digamos,
la inflación,
la inflación, ¿verdad? Yo creo que es muy importante porque se ganó tiempo en el sentido de que cada año, antes de que existiera esta posibilidad de que se diera automáticamente el reajuste, era un desgaste infernal. De mucho
confrontaciones
inútiles, estériles. Era un desgaste para todos.
Bueno, lo que habló aquí el Juan, un tema central. El año que viene la Organización Internacional del Trabajo cumple 100 años. Es el instrumento de Naciones Unidas tripartito por excelencia. ¿Y cuál es su punto fundamental? El futuro del trabajo.
¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos? Evidentemente hay una serie de puestos que van a desaparecer en la industria, en todos los servicios.
En todos los ámbitos.
Fundamentalmente en el sector de servicios, por el efecto de la innovación y la tecnología.
La tecnología, sí.
Eso va a ser una revolución que va a dejar a mucha gente fuera del mercado y que evidentemente hay que trabajar porque...
Y sobre todo va a dejar a gente fuera del mercado con este sistema educativo que tenemos.
Sí.
Que todavía sigue repitiendo
un modelo del siglo XIX. Nosotros no tenemos sistema educativo. No. Me va a disculpar, disculpame, pero nosotros justamente
aquí... Vi que uno de los puntos que plantean...
Nosotros le planteamos al presidente primero...
Reforma educativa y escuelas
de infraestructura. Calidad. Creo que, Oscar, vos estás en el programa de FONACI en ese...
¿Por qué?
No
tenemos nada que ver con FONACIDE.
No es FONACIDE, pero...
El Fondo para la Educación.
Mira, nosotros le planteamos al presidente que el Ministerio de Obras Públicas, a través de su red de profesionales de la construcción, construya una escuela tipo, un modelo de escuela, con capacidad de crecer o reducir de acuerdo a la densidad poblacional. Que ese sea el modelo único de estructura para todo el país.
Que creen un estándar.
Sabiendo que ese estándar usa, por decir cualquier pavada, 1.000 ladrillos. 1.000 ladrillos cuestan 450.000 guaraníes. La mezcla para amasar esos ladrillos cuesta tanto, el techo tanto. Entonces, no va a haber más aventuras de intendentes y gobernadores que despilfarran
el dinero,
haciendo estructuras inservibles. Ese es uno de los puntos. El segundo punto que nosotros hablamos de la educación es el tema de la formación de los profesores. Evidentemente, las mallas educativas que hoy día se están utilizando ya no
hay
sirve.
Hay trabajo, pero tarda nomás también en implementarse hoy.
Claro, bueno, pero hay una cosa, Oscar, sí, Juan, que sería muy interesante poner en la mesa, en el debate, el tema de la industrialización y el tema de del precautelar la industria nacional. Acá tocaba el amigo Ifram en el tema de los ladrillos, ¿verdad? Acá las viviendas populares se están construyendo
de otro.
¿Por qué no se puede utilizar la materia prima que produce el Paraguay?
Pero esperamos y vos tenés otro más barato.
No, lo que pasa, no, tiene que haber
ya
una
sé
política.
Que tiene que haber, entiendo, claro. Sí. Pero eso, por ejemplo, tenemos que discutir, ¿verdad? Bueno, se me fue el tiempo.
No, pero un mensajito de la audiencia porque es una cuestión puntual. Dice, ¿y cómo se hace cuando trabajas en un lugar que no está registrado en el Ministerio del Trabajo?
De
la
empresa
no está registrada. No paga IPS. Y todo se factura a nombre del dueño de la empresa. No queremos quedar sin trabajo. ¿A quién recurrimos? No, es una denuncia concreta que hace esta persona.
A nivel oficial está el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social, evidentemente le van a atender solícitamente a esa persona, o de lo contrario, recurrir a nosotros que le podemos ayudar para justamente formalizar. Voy a poner un ejemplo concreto para terminar. El mundo de los supermercados, ustedes saben que hay cadenas importantes, bla, bla, bla. Pero todas estas cadenas sufren un cáncer que se llama, por ejemplo, San Cayetano. Disculpen que utilice el término. San Cayetano, aquí en Luque, tiene 5 locales. Esa empresa no conoce dónde queda el Ministerio de Trabajo, no sabe que existe el Instituto de Previsión Social, no conoce qué es el salario mínimo, no conoce la Secretaría Impositiva, no paga impuestos, no paga IPS, no paga salario.
Obvio.
Pero pueden consultar a la Capaz.
Hay un estudio, no 71%
no paga nada.
Operando.
Y es la empresa que más vende aquí en Luque. Vayan y
71% de informalidad tenemos en el país. Y dentro de eso está esa empresa.
No, está clandestino y gracias por estar aquí. Sé que el tiempo no fue suficiente porque la carpeta que nos trajo Víctor sobre el tema de generación de energía es súper importante. Yo vi el proyecto.
Solamente eso en un próximo programa.
Vi el proyecto y me pareció realmente fantástico. Ya, ponan. Porque sería una solución enorme.
¿Cuántos puestos de trabajo podrían generarse?
Muchísimo. Con
eso? El 10%. Está previsto 12.000 puestos de trabajo y una inversión de 1.400 millones de dólares.
Y generar energía después vaya uno
todo a todo el sector tiempo. Privado, nada
energía estatal. Limpia y renovable.
Energía limpia y renovable.
Pero hay que tener en cuenta una cosa: el Paraguay es un país rico, poderosamente rico, en su riqueza natural, en su energía, en su clima, en su agua, en la tierra, y 63% de la población económicamente activa es menor de 30 años.
No,
entonces, potencial es aplicar política de Estado para desarrollar el país. Es la única manera.
Juan, Víctor, gracias.
Muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes. Y para terminar, un último, vamos a tirar un poquitito. El presidente habló ayer de su proyecto y de su institucionalización. Creemos que es el camino. En la medida que las instituciones funcionen, este país va a funcionar. Así que ojalá llevemos adelante ese tema.
Gracias.